COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sabías que los vascos renuncian a una de cada 10 herencias a las que tienen derecho? Pues sí, las herencias que tantos quebraderos de cabeza traen a las familias hoy llegan a este programa. Hasta separan familias, sino que se lo digan a una de Vergara. Hoy nos hemos fijado en una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la que se analiza el caso de una familia de esta localidad. La madre hizo su testamento en 2015, con lo que, según el anterior Código Civil Vasco, no se podía apartar a ningún hijo. Todos recibieron su parte, las cuatro hijas y el hijo. Pero ahora una de las hermanas ha querido quitar su parte a otra. Ha alegado que su madre lo hubiese hecho de poder hacerlo.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 24 de junio en el que tocamos a la puerta del despacho de abogado San José aquí en Bilbao, porque parece que esto ahora se puede hacer. Xavi Bilbao, eguerdión, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo te lanzo la primera pregunta porque nos ha dejado dudas esta mañana, Xavi. ¿Se puede realmente desheredar a un hijo?
Bueno, en el País Vasco existe el derecho civil vasco, que es diferente al Código Civil, que regula las herencias en el resto de España. Y aquí, en el País Vasco, con el derecho civil vasco y la ley que se promovió en el año 2015, efectivamente no se llama desheredar, sino apartar. Se puede apartar a determinados descendientes favoreciendo a unos frente a otros.
Uh-huh. Apartar, que no desheredar. No sé si es una cuestión de términos, porque si en lo que es en la práctica se queda sin su parte.
Es importante, efectivamente. Es una cuestión de términos, pero es importante porque en el Código Civil, es decir, en el resto de España, para poder evitar que uno de tus hijos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, yo tengo dos hijos y quiero que solo herede uno de ellos. En España, con el Código Civil, no se puede hacer porque existe una figura que se llama legítima. Y la legítima quiere decir que tus hijos tienen derecho por lo menos a recibir un tercio de tus bienes, ¿vale? Si yo no quiero que eso sea así, tengo que desheredar a mis hijos. Pero el Código Civil dice que para poder desheredar a un hijo tiene que haber un motivo, una causa, algo suficientemente grave. Eso es lo que todos conocemos por desheredar. Bien, en el País Vasco, con el derecho civil vasco, no existe esa figura de desheredación, sino de apartamiento. Y es muy importante porque para apartar a uno de mis hijos, para que no herede, en el País Vasco no tengo por qué utilizar ningún argumento, no tengo que buscar ninguna excusa, no tiene que haber un motivo suficientemente grave. Basta con que yo lo decida. Yo decido apartarle. Es decir, tengo dos hijos, pero solo a uno de ellos le doy todo lo mío. Es más, puedo incluso saltarme a mis hijos. Si tengo nietos, puedo decidir dar todo lo mío a mis nietos o incluso a uno de ellos frente al resto. Es decir, la libertad de testar, que se dice, la libertad de decidir qué hacer con mis bienes es total en el País Vasco.
Podemos hacer lo que queramos, dárselo, quitárselo, dárselo a otra persona. Xavi, ¿y aquellas personas que hayan hecho testamento aquí en el País Vasco, en cualquiera de los tres territorios, se verían obligados a acogerse al derecho civil del País Vasco o podrían hacer la excepción y hacerlo al español, al común?
A ver, en el País Vasco existe, para que se le aplique el derecho civil vasco a una persona, tiene que tener unas condiciones y tiene que tener, en concreto, tiene que tener la vecindad civil vasca, ¿vale? La vecindad civil vasca se adquiere, pues ya sea por nacer en el País Vasco, ya sea por tener una residencia continuada durante 2 años y mostrar voluntad de querer aplicar ese derecho civil vasco, o ya sea porque residas más de 10 años, no digas nada, pero por el hecho de haber residido más de 10 años también te es aplicable este derecho civil vasco. Si no quisieras que se te aplicara, tendrías que intentar al revés, mostrar la decisión de que no se te aplique para que sea el Código Civil el que resulte de aplicación. Es decir, a día de hoy, y la noticia, digamos, de esta sentencia es importante por lo siguiente. A día de hoy, las personas que en su día hicieron un testamento antes del año 2015, que es cuando entró en vigor esta nueva ley del derecho civil vasco, lo hicieron pensando que se les iba a aplicar el Código Civil. Entonces, claro, utilizaron fórmulas que los notarios empleaban para, repartir los bienes de la herencia entre tus hijos, teniendo en cuenta el Código Civil. Y entre esas fórmulas está la palabra o el término de legítima estricta. Es decir, había muchos testamentos, como el de esta sentencia, en la que se expresaba, bueno, pues lego la legítima estricta a tres de mis hijos, y con nombres y apellidos, ¿no? Pero al cuarto le quiero mejorar y entonces lo que hago es instituirle heredero. Es decir, tres de mis hijos van a recibir lo estricto, la legítima estricta, y el cuarto va a recibir el resto de mis bienes. Hay mucha gente que utilizó este tipo de fórmulas en sus testamentos antes del año 2015. ¿Qué ha pasado? Entra en vigor la ley del Código del Derecho Civil Vasco en el 2015 y ya ese Código Civil no resulta de aplicación a estas personas que han hecho el testamento pensando que sí. Y en este caso en concreto, ¿qué ocurrió? Que la persona que había hecho el testamento antes del 2015 falleció en el año 2018 ya con la nueva ley, y la nueva ley no tiene una legítima estricta. Por lo tanto, esa persona que en su día por escrito había recogido en el testamento que quería que sus tres hijos recibieran la legítima estricta, como con la nueva ley no hay una legítima estricta, no tienen derecho a recibirlo. Y como no tienen derecho a recibirlo, el cuarto hijo es el que recibe todo.
Todo.
No sé si lo he explicado bien.
Sí, se te ha entendido perfectamente, Xavi. Y ahora la pregunta que también nos hacemos es, o al menos te queremos pedir consejo. Aquellos que hayan hecho aquellas su testimonio antes del 2015, recomienda revisarlo por si acaso.
Totalmente, totalmente. Revisar un testamento es un trámite muy sencillo y es barato. Un testamento es un acto que, bueno, pues que se hace ante notario, pero es barato. Si uno quiere estar seguro de que lo que puso en el testamento hace 5, 6, 8, 10, 20 años, de que lo que puso en el testamento es lo que quiere hacer ahora, si es residente en el País Vasco, es muy importante que acuda o a la notaría que considere, bueno, pues ya puede ser la misma donde hizo el testamento o puede ser otra diferente, no es obligatorio ir a la misma notaría, o puede acudir a los despachos de abogados especializados en derecho de sucesiones para que le expliquen, para que primero le escuchen qué es lo que exactamente quiere hacer con sus bienes y luego le expliquen si efectivamente ese testamento realizado hace 5, 6, 8, los años que sean, antes del 2015, si ese testamento recoge expresamente lo que ahora quiere hacer, porque este cambio de normativa, como decimos, puede traer efectos indeseados. Es decir, habrá mucha gente que posiblemente no tenga que cambiar el testamento porque, no, oiga, efectivamente, yo no quería dejar nada a tres de mis hijos, yo se lo quería dejar todo al cuarto, lo que pasa es que la ley no me dejaba hacerlo. Ahora que me lo deja hacer, me parece bien la interpretación que hacen los jueces. Bueno, pues esa persona no tendrá que cambiar nada. Pero imaginemos el caso de alguien que diga, no, yo sí que quiero dejar a tres de mis hijos, aunque sea lo mínimo, y luego al cuarto le quiero mejorar. Pues esa persona tendrá que cambiar el testamento si reside en el País Vasco, porque si fallece dentro del País Vasco, se le aplicará el criterio que el Tribunal Superior de Justicia ha emitido en la sentencia de la semana pasada.
Pues ante cualquier duda, sabemos que pudimos acudir al despacho de abogados San José aquí en la capital vizcaína. Xavi Bilbao, gracias por habernos atendido estos minutos en mediodía. Un abrazo.
Nada. A vosotros igual.
Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, miramos también a los titulares deportivos. Mauri Viáquez, bienvenido, compañero, ¿cómo estás?
Hola, Naya, un placer, te lo digo de verdad, escucharte.
Un placer escucharte, Mauri, que ya te echábamos de menos. ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, está muy de moda el tema de los porcentajes en el mundo del fútbol y tal, ¿no? Yo te diría que a un 70 todavía, un 70, sí.
O sea, que regulero, ¿no?
Sí, sí, porque hablas con mucha gente, Naya. Bueno, para empezar, te digo una cosa. No sé si este tema se está escondiendo a la población, Naya, pero a mí, vamos a ver, yo he flipado. La gente con la que he hablado del tema de neumonías, infecciones respiratorias, o sea, no ha habido ninguna persona, te lo digo de verdad, que no me haya dicho, joder, estuvo mi marido 3 meses, oh, estuvo mi hermana, esto 4 meses, o sea, de verdad, Naya, que yo no sé si esto se puede calificar ya, sería muy fuerte hablar de epidemia, no es una epidemia, evidentemente, pero te digo que es una barbaridad la gente, al menos aquí, en Donosti y Guipúzcoa, que ha atravesado o está atravesando una infección respiratoria. Yo me he quedado flipadísimo.
Pues sí, yo también conozco varios casos. ¿Sabes?
Claro, mira, que, es que...
No solo el tuyo, aparte. Sí, sí, sí,
claro,
sí.
Eso te iba a decir, me extrañaba que tú no me dijeras, y veo que se confirma que me lo dices, es que muchísima gente. O sea, en el último mes he subido a la policlínica una docena de veces. Y es que todo el mundo me lo comenta. En los propios... médico, ¿no? Es que hay muchísima gente, no me digas derivado de qué. Claro, Naya, vamos a ver, a mí me hablan, yo soy asmático en teoría desde que nací.
Sí.
O sea, no me pueden hablar, no, esta es una primavera con unos cambios bruscos de temperatura que no había habido hace muchísimo. O sea, Naya, yo tengo 61 años y por tanto he vivido 61 primaveras, ¿no?
Sí.
O sea, es que yo ya sé lo que es. El asma, lo que me repercute a mí, un cambio brusco de temperatura primaveral, o sea, y es que no me, lo siento, no me pueden vender esa moto. No me pueden vender esa moto, o sea, algo está pasando. No sé si derivado de vacunas, derivado del COVID, o sea, pero algo está pasando y es una barbaridad el tema de neumonías y de infecciones respiratorias que ha habido, al menos en Guipúzcoa. Y es que hablé con Santi Duque, mi compañero de Madrid, y cuando le dije lo que tenía, y es que me dijo lo mismo de lo que estamos hablando. ¡Joder, estuvo mi hermana! O sea, es que, por lo que veo, no es solo en España el tema de las... perdón, en Guipúzcoa el tema de las neumonías, Naya. Eso
no, no, está claro que ha habido muchas infecciones respiratorias. No sé si a raíz del COVID y de la pandemia nuestro sistema inmunológico se ha debilitado.
Claro.
No lo sabemos científicamente, Mauri, tú y yo.
Claro,
pero lo que está claro es que conocemos a mucha gente cercana que ha estado hospitalizada, atendida,
claro,
o que se ha tenido que medicar en algún momento porque, bueno, el catarro ha ido un poquito más allá. Y se ha grabado, sí.
Y como yo soy asmático crónico,
claro,
pues el doctor me dijo, no, es que claro, a ti ha sido una hamburguesa de McDonald's con todos sus ingredientes. O sea, te ha atacado encantado de la vida. O sea, de hecho que al ser asmático crónico, pues me ha pillado esto en mucho más graduación.
Claro. Que cualquier otra persona que por lo que sea no tenga esa patología.
Exactamente. En fin, vamos a dejarlo, Naya, pero
bueno,
insisto,
oye,
yo estoy con la mosca detrás de la oreja.
Un punto
este tema,
positivo. O sea. ¿Estás bien? ¿Estás
sí,
sano?
Sí.
¿Se te escucha perfectamente,
sí,
Mauri?
Sí, un 70. Digamos
bienvenido.
Que un pero Naya, vamos a ver, que es que hace 2 semanas cogía de la tienda 2 botellas de 1,5 litro de agua y es que tenía que pararme antes de llegar a casa. O sea, con una fatiga que yo nunca había tenido con este tema. O sea, que yo normalmente con el inhalador, con un tratamiento asmático, con Seretide y tal, o sea, yo durante todo el día no notaba esta fatiga. O sea, y esto no me ha pasado nunca. El juicio clínico ha sido infección respiratoria. O sea, ni siquiera he tenido una neumonía. O sea, infección respiratoria, ya, pero es que eso es tan genérico, Naya.
Claro, que es COVID, es un catarro,
COVID descartado.
Sí, descartado.
O sea, me dijeron que tenía un rinovirus, que en teoría es, pues digamos que un catarro común, es un rinovirus. Es que, chico,
que ha empeorado y...
Eso es. Bueno, te comento, Naya. Siempre digo lo mismo, creo que no damos suficiente mérito a lo que es Guipúzcoa en deporte. O sea, ya no digo el País Vasco, sino Guipúzcoa en particular, que es la provincia más pequeña de España, te lo recuerdo. O sea, que no llegamos ni a 2.000 kilómetros cuadrados de extensión. Pues bien, Naya, fin de semana, campeonatos de España de ciclismo en San Lorenzo del Escorial, la zona de Madrid. Las 2 pruebas en línea para 2 guipuzcoanos. O sea, ¿cómo lo ves?
Bueno, perfecto.
Es flipante. O sea, Usoa Ostolaza, una ciclista zarauzarra, ganó la prueba en línea y había ganado la prueba sub-23 contrarreloj el día anterior un Zumayarra Aitor Aguirre, o sea, pero es que va, se disputa el fin de semana, sábado y domingo, las pruebas, se suele llamar de fondo en carretera, vamos, lo que no es contrarreloj, o sea, la típica prueba que es como una etapa de 180 kilómetros, por ponerte un ejemplo. Gana Usoa Ostolaza el sábado y ayer se pega una exhibición Alex Aramburu, el ciclista de Esquio Itxaso, del Movistar, o sea, una exhibición tipo Renko Evenepoel, que se fue a falta de 20 kilómetros y les tomó el pelo a todos. O sea, por eso digo, hay que recalcar, Naya, no solo el ciclismo vasco, la afición que hay, cómo cultivamos ciclistas y los éxitos que cosechan, sino que es que, te repito, ya solo Guipúzcoa en particular, repito, la población más pequeña de España, la provincia más pequeña, se ha chupado las dos de pruebas de fondo en carretera Capato España. Repetimos, Usoa Ostolaza y Alex Aramburu.
Pues, Mauri, te da más, claro, Naya, que en tan pocos kilómetros hay mucho talento, ¿eh?
Pues, vamos, increíble, increíble. Y luego, en la prueba contrarreloj de profesionales, es que quedó segundo Markel Beloki, el hijo de Joseba Beloki, el mítico corredor vitoriano, y quedó cuarto Oier Lazcano, que ayer, que esto no te lo he dicho, Naya, efectivamente, sí, ayer en la prueba de fondo en carretera que te aludo, que ganó Alex Aramburu, es que segundo fue Oier Lazcano. O sea, los dos primeros vascos, o sea, Guipúzcoa y Vitoria. Es flipante. Es por eso digo que muchas veces, joder, son temas que son recurrentes, pero es que hay que repetirlo. Hay que repetirlo, el ciclismo vasco y lo de este fin de semana de Guipúzcoa en particular. Bueno, Naya, hoy estarás al corriente España-Albania a las 9.
Lo estoy esperando, con muchas ganas. Ojalá otro partidazo como el,
sí,
del otro día.
Sí, claro, pero ¿sabes qué pasa? Que se rumorea, sí, y en buena lógica que el señor De la Fuente, ya sabes que le llaman Luis de la Cope, no es Luis de la Fuente, es Luis de la Cope, pues va a alinear hasta 11, los 11 diferentes al triunfo ante Italia. Entonces, aquí viene que podemos tener muy buena participación de futbolistas vascos. Los expertos, todas las alineaciones que he leído, dan titulares a Vivian, jugador vitoriano del Atleti, Zubimendi, Merino y Oyarzábal. O sea, puede haber cuatro representantes de nuestros equipos, uno del Atleti y tres de la Real Sociedad. Ya sabes que estamos pendientes de contra quién jugará España los octavos de final. Esto se sabrá el miércoles cuando ya se sepa cuáles son los terceros de cada grupo, porque España ya sabe seguro que juega contra un tercero. Las cábalas que se están haciendo, Naya, digamos que indican que Austria podría ser el rival. Hungría, que está tercero de grupo, pero tiene peor golaveraje que los que presumiblemente van a quedar también terceros, es de las candidatas, pero no parece la más probable, y podría ser Austria, pero tenemos que esperar a resultados. Por tanto, esta noche, digamos que es un partido no de chichinabo, porque Luis de la Fuente ha incidido, estas frases milongas de que no, vamos a sacar el mejor equipo posible. No, perdona, no vas a sacar el mejor equipo posible. O sea, el mejor equipo posible era el de Croacia y el de Italia, Naya. O sea, este tipo de topicazos que nos sueltan los entrenadores, ya estamos hartos en la liga. O sea, el típico entrenador, ya sabes que hay una frase muy recurrente que es, les dan ataques de entrenador, ¿no? Cuando el típico partido de la Real, que cuando había UEFA, jueves y domingo, o sea, de jueves a domingo, y Manuel te hacía 6 cambios, lógicamente, porque no hay tiempo para recuperar. Esto es una ley física actual del fútbol que es tan exigente que se dice que un futbolista tiene que tener mínimo 48 horas para recuperar sus músculos, para que estén en situación buena para el siguiente partido, ¿no? Pues estas frases, como te digo, de no, ayer le escuché a Luis de la Fuente, no, contra Albania vamos a sacar el mejor equipo posible. O sea, no, señor de la Fuente, usted va a sacar a los que considera suplentes. Y ya está. O sea, es que son frases que te venden unas motos, que la situación así lo requiere, porque ya está clasificada España y además como primera de grupo, y lo lógico es que un entrenador dijera, no, pues voy a sacar un equipo de circunstancias y voy a dar oportunidad a los menos habituales.
Claro, y no cansar, joder, al resto de cara al siguiente.
Exactamente.
Pero, Mauri, ¿qué quiniela haces entonces tú?
Es que están dándose resultados últimamente bastante inesperados y muchos goles en los descuentos, Naya. Si te fijas ayer, ganó Hungría, ganó en el minuto 100, porque dio 10 minutos de alargue, metió el gol en el minuto 10 del descuento que es cuando termina, y ayer Alemania empató también en el descuento, que había, habría perdido en la condición de ser primera de grupo, y le empató a Suiza en el último minuto. Se están dando muchos goles en los últimos minutos. Es impredecible esto, Naya, pero el tema de Austria, que es una selección muy potente, muy física, es la que más los tiros apuntan hacia Austria, ¿eh? Por tanto, de momento vamos a mentalizarnos de esa España-Austria en octavos de final. Luego, en fútbol, Naya, pues la afición de la Real sigue acongojada, no voy a decir la otra, no voy a decir la otra palabra que se me viene a la cabeza, voy a decir acongojada, porque es que se habla de que se pueden ir. Naya, esto ya estarás al corriente. Sí. Lenormand, Merino, Zubimendi, cuidado. El Cubo, igual te viene cualquier día un empanado de estos de Arabia tal y se lo lleva. O sea, que estamos en una situación, los realistas, de que, o sea, todos los veranos nadie ha pasado lo mismo, que se rumorea que se van a ir cuatro y al final lo máximo que se ha ido en verano siempre ha sido uno. Pero es que este año el tema del éxito de la Real Sociedad pues ha propiciado pues que tiene un mercado tremendo. Entonces, en este momento se habla de, con fuerza, sobre todo con fuerza, de dos jugadores, ¿no? Lenormand y Merino.
Bueno, la decisión será inminente, ¿no? Lo sabremos dentro de poco.
No, inminente no. Hasta, ¿no? Que pase hasta que no pase la Eurocopa no se sabrá nada.
Ya.
Ha hablado Merino. Ahora, Naya, te digo una cosa. El último que ha aparecido en escena, que este tema me encabrona sobremanera, el Barcelona. O sea, el diario Vasco publica que el Barcelona quiere a Mikel Merino. O sea, pero esta gente, el Atlético Madrid y el Barcelona, ¿sabes qué pasa? Que estamos hartos de que vean en una frutería que pone la cereza a 6 y le diga al frutero, oye, te la puedo comprar a 2.
Ya.
No, perdona, es que el mercado te dice que la cereza está a 6. O sea, es que Lenormand, Naya, tiene una cláusula de 60. Y el Atlético Madrid no quiere pasar de 30. Y Merino tiene una cláusula de 70 y el Barcelona querrá pagar 30. Claro, el tema de Merino es diferente. Porque Merino, el 1 de enero... puede negociar con el que quiera. O sea, aquí ha habido un fallo de la Real Sociedad de que no ha sido capaz de renovar a Mikel Merino para que en una venta hipotética pues la Real cobre el máximo de la cláusula. Entonces, claro, con Merino evidentemente no puedes pretender que te paguen 60 kilos cuando el 30 de junio del 2025 queda libre. ¿Entiendes? Sí. Es una situación que ha pasado mil veces. El tema de Nico Williams. A todos nos ha sorprendido, Naya, de que Nico Williams, en su última renovación, solo ha puesto de cláusula 55 millones. O sea, ahora mismo Nico Williams, por ese precio, es un chollo.
Claro.
Es un chollo total. Entonces, claro, el otro día ves la exhibición que hizo Nico Williams contra Italia y dices, joder, este tío no va a estar en la Atleti la próxima temporada. Ya. Seguro. Por eso digo que el tema, hay situaciones que sorprenden mucho. O sea,
bueno, veremos cuáles son esas salidas. A ver, veremos.
Pues aquí ya te digo, pero te repito la frase, la afición de la Real está acongojada.
De momento hay pañales, que yo sepa.
Exactamente.
¿A qué más miramos, Mauri, que nos queda poco tiempo?
Pues mira, te puedo hablar de pelota porque comenzó el torneo del 4 y medio Navarro, un torneo que por primera vez se va a jugar la final en el Navarra Arena de Pamplona con capacidad para 3.000 espectadores y tenemos ya los cuartos de final a falta de que se juegue un partido. El rival de Joaquín Altuna saldrá del ganador del partido, Elordi Salaverría, y el resto de cuartos de final ya se sabe la composición. Son Artola contra Peña, Jaca contra Lasso y Pello Echeverría contra Ezcurdia. Ya sabes que Naya, el verano es remo y ciclismo, sobre
todo. Qué ganas
todo.
De remo, Mauri, qué ganas.
Bueno, ya sé que estás contenta por San Juan, que ganó la primera jornada de la RC1. Tiene muy buena pinta esta temporada San Juan con el fichaje de Joseba Fernández. Y te digo una cosa, Naya, para concluir. Ojo al próximo fin de semana. Empieza la Liga ACT, la máxima competición del remo, y empieza el Tour de Francia el sábado en Florencia.
No tenemos más que deporte, Mauri. Bueno, yo ya tengo mi color y mi camiseta, que ni tengo segundo equipo, ni tampoco
otro. Eso ya lo sé. Y tu camiseta de remo no es la misma que la mía.
No,
ya lo sabes.
Se parecen, pero hay una ligera diferencia. Sí. Mauri Diáquez, un placer,
vale,
como siempre. Hasta
las
3:25. Un beso, compañero.
Agur, bye, agur, agur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vizcaya Jaietan, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya. Eventos, actividades culturales, conciertos, Herri Kirolak, todos los viernes a la 1:20 en Mediodía Cope Euskadi. Vizcaya Jaietan, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Narcos de Cádiz emplearon armas procedentes de Ucrania, ojo, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Claro, que las armas de esa guerra empiecen a llegar a España, pues imagínate.
Esto es una tendencia que ya se está detectando en otros países europeos y que haya llegado a España, pues es especialmente complicado.
Esa es la pregunta. ¿Cuánto de complicado? ¿Cómo es posible que esas armas...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos también a la previsión del tiempo, aunque nos quedan todavía algunos restos de nubes que deslucieron ayer la noche de San Juan. Hoy parece que el tiempo recupera su aspecto veraniego. Virginia de Euskalmet, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Bueno, Lorenzo va a lucir esta tarde, ¿no?
Pues sí, así es. Esas nubes que nos acompañaban poco a poco van a menos. En alguna zona todavía le está costando levantar, especialmente en puntos de Guipúzcoa, pero bueno, poco a poco, como decimos, los amplios claros se irán imponiendo, el sol también, y eso va a hacer también que las temperaturas se recuperen con respecto a ayer. Las máximas van a oscilar entre los 22-23 grados de la costa, llegando hasta los 25-26 grados en el interior.
Pues vamos a aprovechar para ir a la playa. Gracias, Virginia, de Ararte.
Agur, Ararte.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues ya que vamos a tener una tarde soleada, nos bajamos a la playa. Lo hacemos con Josu Galfalsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Eguerdión, Josu.
Eguerdión.
Eguerdión. Oye, ¿cómo están las playas después de la noche de San Juan? Esperemos que limpias.
Sí, para cuando llega la apertura, antes de que empiece la apertura de las playas, digamos, cuando empiece el servicio de socorrismo, ya están limpias.
Están preparadas para que disfrutemos de una tarde de playa. Pues, ¿cómo están los arenales y la mar? ¿A qué banderas tenemos que estar atentos?
Pues mira, tenemos un par de banderas rojas, que es la playa de Barinache y la de Arretera de Chaviribil. Luego tenemos 4 banderas amarillas, que son la playa de la Arena, de Baquio, de Lairachu, de San Antonio, de Laida y de Laga. Pero en el resto tenemos en todas bandera verde.
Por lo tanto, mayoría de verdes.
Sí, quitando las 4 amarillas y las 2 rojas, el resto todo verdes.
Pues ahora solo nos queda cruzar dedos, Josu, y que nos digas que vamos a poder bañarnos esta tarde con marea baja. Cuéntanos.
Pues mira, tenemos pleamar hasta las 7:09. Porque luego la baja mar ya es a las 0:50 horas del día de mañana. Uh-huh. Así que vamos a tener el mar de alta.
Bueno, pues esperemos a mañana a ver si tenemos más suerte. ¿Y la temperatura del agua cómo está?
Pues mira, la temperatura del agua no varía. A ver si con estos días de calor sube. Tenemos 18 grados y de temperatura ambiente tenemos 21.
Pues esperemos que sí, porque nos acaban de decir de Euskalmet que van a subir los termómetros, así que vamos a estar muy pendientes. Yo soy Galfalsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Un placer como siempre. Feliz día de trabajo, Josu. Agur.
El placer es mío, es que te casco, agur.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Y miramos también al litoral guipuzcoano. La mar acompaña 3 banderas verdes a esta hora en San Sebastián, en La Zurriola, La Concha y Ondarreta, y también en la isla de Santa Clara. Y en carreteras, atención a 3 puntos. En la AP8 en Irún, retenciones por obras. También en la A636 en Zumárraga, sentido Vergara. En ese primer túnel hay un camión averiado. Y en la A8 en Galdácao, sentido San Sebastián, un vehículo averiado ocupa parte del arcén. Normalidad en el resto de vías vascas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
1:10 de la tarde, a esta hora Imanol Pradales ya ejerce como lendakari. Mañana los 15 miembros del nuevo gabinete jurarán sus cargos en el Palacio de Ajuria en Nea. Y lo más llamativo, además del elevado número de consejeros, 15, es que Pradales ha optado por expertos e independientes. Es lo que se llama tecnócratas o técnicos que vienen de la industria, de la banca, la medicina o la universidad y que entran en política para aportar su ayuda. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 24 de junio, en el que miramos ya la legislatura, nueva legislatura, la de Imanol Pradales, que arranca con 10 carteras para el PNV y otras 5 para el PSE. Y el nuevo lendakari solo cuenta con tres consejeros que estaban en el anterior gobierno: Bingen Zupiria, Nerea Melgosa y Javier Hurtado. Ha cambiado incluso la nomenclatura de los departamentos. En el discurso de investidura ya adelantó que contaría con un equipo profesional. Pues vamos a ver cuáles son esas primeras reacciones. Eloisa Santiago, jefa de redacción de COPE País Vasco. Vamos a conocer un poquito mejor esos nombres, nuevos nombres de los consejeros. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que sí, que nos ha sorprendido verdaderamente. Cuando conocimos la lista confirmada de los nuevos consejeros, pues sí, pocas veces nos sorprende la política, pero esta vez, pues sí, es cierto que, sobre todo por estos nombres, muchos conocidos por nosotros mismos, porque hemos trabajado con ellos en otros ámbitos, uh-huh. Y bueno, pues por el hecho de que se decidan a entrar en este mundo tan complicado que es el de la política, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos el caso del departamento que yo creo que es el que ahora mismo centra más las miradas de todos los ciudadanos vascos, el que tiene el mayor reto por delante, que es Osakidetza y todo el departamento de salud, del que se hace cargo Alberto Martínez Ruiz, que además es, bueno, pues un conocido de esta casa, porque durante la pandemia hablamos muchísimo con él, porque él era el responsable, ni más ni menos que del servicio de reanimación en anestesiología del Hospital de Cruces. Es un doctor en medicina con una amplísima experiencia, que efectivamente, bueno, pues tiene un máster en gestión de centros sanitarios, pero bueno, yo creo que tiene un reto importantísimo por delante, y que lo ha aceptado. Por lo tanto, pues veremos cómo es el resultado de esa gestión realizada por un profesional de Osakidetza, ¿no?
Bueno, igual conociéndolo de dentro, ¿no? Pues algo
sí,
mejor,
pero bueno,
esperemos.
Yo creo que digo, una cosa es la medicina y otra, y ya, cualquier área, sí, igual que el periodismo, ¿no? Una cosa es que sepas de lo tuyo, luego otra es gestionar, sí, la empresa como tal, pero sí, bueno, porque en Osakidetza hace falta mucha gestión de empresa, ¿eh? Hay muchísimo personal, hay mucho presupuesto, y ahí es, sí, la verdad que importante. Y luego, bueno, tenemos también, nos ha sorprendido en finanzas el consejero de Hacienda, que es Noel Danjou, un irundarra de 49 años que tiene una trayectoria importante todo en el sector financiero y en el bancario, y viene de la empresa privada, deja CaixaBank para formar parte de este gobierno. También deja todo, digamos, Mikel Jauregui, para hacerse cargo de industria, transición energética y sostenibilidad. Es un zarauztarra que está ahora mismo en Estados Unidos trabajando, perdón, en el Reino Unido trabajando, me confunde porque ha estado, la verdad es que en Estados Unidos, en Rusia, en un montón de países, gestionando proyectos de generación eléctrica, hidrógeno y bueno, y todo lo que tiene que ver con optimización de renovables. Y luego, bueno, pues también tenemos al que va a ser el nuevo consejero de universidades, que es también pues un gran conocido por todos nosotros, porque el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, fue rector de la UPV entre 2004 y 2008, un catedrático, en fin, que también una persona con una acreditada experiencia. La pregunta, bueno, pues sería, ¿son mejores los políticos profesionales o son mejores los profesionales en política? Pues no lo sé, yo creo que todavía está por ver eso, de si son mejores o peores, pero bueno, habrá que darles una oportunidad.
Un voto de confianza.
Pero la verdad es que sí, sí que nos ha sorprendido bastante, ¿no? La lista de 15, que ya son muchos, es una lista extensa, en número al menos, de consejeros.
Pues sí, nuevo gobierno, 15 consejeros, como decías, Eloisa, el más extenso de la democracia. Y este dato no pasa por alto el líder de los populares vascos, Javier de Andrés, que considera que en lugar de hacer una trayectoria de austeridad, pues Pradales ha seguido la senda de Sánchez, ¿no, Elisa López?
Hola, buenas. Pues así es, de ese dato precisamente ha tirado para realizar una crítica contundente el líder de los populares vascos, Javier de Andrés, que ya el mismo sábado, nada más conocer la composición de este gobierno tan amplio, el más amplio y extenso de la historia en Euskadi, pues cuestionó precisamente eso, ¿no? Que no se dediquen recursos a los servicios públicos, a mejorar esa calidad tan reprochada por la sociedad en algunos ámbitos como el de la sanidad, y que sin embargo pues se multiplique en las carteras. Esta mañana el Parlamento Vasco volvía a tirar de ironía para realizar, pues eso, críticas a este aspecto fundamentalmente.
Se están reduciendo camas en los hospitales y se están aumentando los coches oficiales. Y me parece una pésima noticia. Yo creo que es un hecho cierto y que revela cuál es la línea de actuación por la cual empieza a atravesar Pradales, y desde luego no me parece la mejor. Yo creo que no es una buena decisión, y además creo que va en contra de lo que ya nos venía diciendo también el propio Pradales, ¿no? Que le había dicho que iba a hacer un gobierno de la gente, y lo que yo veo es que este es un gobierno de más gente que nunca, pero no el gobierno de la gente, porque el gobierno de la gente es el que destina los recursos públicos a la gente y no a otras cosas distintas. No son las áreas, lo que sobra es que haya un consejero por cada una de estas, que tal como se han decidido. Esa es la dinámica que ha emprendido Pedro Sánchez, siendo el gobierno de España más numeroso de la historia, pues sigue esa misma trayectoria.
Bueno, pues critica eso, que PNV y PSE, como ya hizo Pedro Sánchez con uno de los gabinetes más amplios en el gobierno de España, pues sigan esa trayectoria también, multiplicando, como decimos, carteras. También ha dicho que se le va a dar 100 días de cortesía a este nuevo gobierno vasco. No, va a ampliar el plazo, porque como son más consejeros, ha dicho que 10 días por consejero le salen 150, pues que 150 días de cortesía. Nos ha contestado cuando le hemos preguntado un poco por los nombramientos concretos. No ha querido entrar a valorar pues quién ocupa cada departamento, porque ha dicho bueno que quiere esperar a ver qué van a presentar de líneas de trabajo, de planes para estos próximos meses. Y ahí sí que ha dejado caer otra pullita. Ha dicho que espera que no sea después del verano, cuando expliquen un poco sus intenciones, que espera que ellos, de motu propio, pues pidan habilitar julio para dar cuenta ya en el Parlamento de sus intenciones.
Cuanto antes mejor, y no perder tiempo a lo largo de los próximos meses, sino que se anticipara las decisiones de comparecer en el Parlamento Vasco, que lo hicieran ellos voluntariamente y que pudiéramos conocer cuáles son los planes de gobierno que tienen. Creo que ese sería realmente también un paso en la línea de hacer un gobierno de la gente, saber cómo se van a plantear las soluciones a los problemas que tiene la sociedad. Sería bueno que los consejeros tomaran la decisión.
Pues nos vamos a ir ahora a Portugalete, nos situamos ahora en la localidad porque se acaba de celebrar el pleno de Miquel Torres, que renuncia después de 16 años como alcalde y casi 30 en el consistorio donde antes fue concejal y elegido ahora por mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales. Bueno, pues nuevo cargo, ¿no, José Luis Martín?
Que lo vamos a seguir haciendo. Pero sobre todo mi agradecimiento más grande y sincero es para los vecinos y las vecinas de Portugalete, que han depositado su confianza en mi persona y en el Partido Socialista en las diferentes elecciones municipales.
Así es, Naya, este es el momento en el que estamos en el pleno, ahora se está cerrando en estos momentos, un pleno que ha comenzado con la intervención de todos los grupos municipales agradeciendo la labor de Miquel Torres, que emocionado tenía unas primeras palabras, estamos escuchando de fondo, pero comenzaba hablando del principio y el final, y ahora mismo está en este discurso de despedida.
Que siempre habéis encontrado mi puerta abierta, porque el problema de un vecino es el problema de su alcalde, y ese problema siempre tiene unos ojos, tiene corazón, y muchas veces se refleja en el sufrimiento. Lo triste es que muchas veces no podamos solucionar rápidamente los problemas, incluso simplemente a veces no se puede.
Como decimos, el pleno ha comenzado con las palabras de los grupos municipales antes de que interviniera un Miquel Torres emocionado.
Buenos días a todos, buenos días a todas. Quiero en primer lugar daros a todos las gracias por estar aquí hoy presentes, por compartir conmigo este momento, por haberos acercaros al Ayuntamiento de Portugalete en un momento complicado y difícil para mí, y que sin duda desde el punto de vista íntimo y emocional es uno de los días más duros desde que inicié mi aventura política.
Hay un principio y un final para cada aventura, también las políticas, decía Miquel Torres, que hay que saber marcharse, y lo hacía en un momento en el que asegura Portugalete está mejor que nunca. Toma el relevo al frente del Ayuntamiento Portugalujo la también socialista María José Blanco.
Gracias, José Luis. Bueno, pues una decimotercera legislatura que está claro que deja nuevas caras y también viejos amigos a los que iremos saludando. Así llegamos a la una del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.